La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Fíjate, es actor, director, padre de 8 hijos, casado 2 veces y divorciado otras tantas.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Enseguida, con la ayuda del profesor Garrido Moraga, te voy a contar la vida profesional y personal de Mel Gibson, una de las estrellas más comerciales de Hollywood.
Sí, no hace falta que lo diga.
Dentro de una hora abriremos el tiempo para la Crónica Negra. Hoy te vamos a contar la negrísima historia de Albert Fish, un asesino al que se le atribuyen al menos 400 víctimas, principalmente niños. Hoy en la noche de COPE, el vampiro de Brooklyn. Y para rebajar tensiones, después vamos a echar un vistazo a los estrenos que acaban de llegar a los cines este viernes, de Capitán América a la última película como director de Paco León. Y en la última hora del programa vamos a hacer un repaso por lo mejor de la música de ABBA. En unos días se cumplen 42 años desde que ganaron Eurovisión. Por cierto, una victoria en el festival que los convirtió de la noche a la mañana en una banda de éxito planetario. Bueno, porque eso es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sol. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, querido Adolfo, y bien hallado.
Hoy vamos a hablar de alguien que ha sido y es muy importante en el mundo del cine. Fíjate que con su segunda película ya obtiene un Oscar a la mejor película, a mejor director de su segunda película como director. Además, luego como productor, los grandes estudios... Es un máquina el tío este, ¿eh?
Un máquina, sí.
Un máquina.
Estos quedan un poco de... Dice, en español hay una frase que es mentira. Dice, me da sana envidia. Mentira, la envidia nunca es sana, es amarilla. Pero no es sana. La envidia es amarilla.
Sin embargo, no está en el Olimpo de las grandes estrellas de Hollywood.
Bueno, porque gran parte de su producción, como veremos a lo largo de la noche... no entra dentro de la cosa como más intelectual, sino como más bien de acción, y ya sabes tú que eso la crítica y la academia lo valora menos. Ahí hay más movimiento que reflexión en ese sentido. Eso no significa que no sea un buen actor.
Vamos a contar parte de su vida profesional y de su vida personal, que seguro hoy te va a desvelar muchas sorpresas. Te vamos a contar la historia de un actor de Hollywood que tuvo claro desde joven que quería ser eso, que quería ser actor. No le costó triunfar, así que en su carrera la clave ha sido mantenerse, porque triunfó desde muy al principio. Hoy, en la noche de COPE, Mel Gibson.
Ann y Hatton Gibson siempre soñaron con crear un hogar lleno de niños, donde el ruido de los pequeños nunca dejara lugar al silencio. Un sueño que se convertía en realidad con la llegada al mundo de sus 11 hijos. El sexto de los 11 hermanos era Mel Columcille Gerald Gibson. Mel Gibson.
Sí, no hace falta que lo diga.
Nació el 3 de enero de 1956 en Peekskill, una pequeña ciudad del estado de Nueva York. Aunque a finales de los años 60 los Gibson cambiaban de residencia, dejaban su casa, la ciudad y el país. Se trasladaban a Australia con el único objetivo de evitar que los hermanos mayores fueran reclutados para la guerra de Vietnam. Fue así como a los 12 años Mel Gibson comenzaba una nueva vida con su familia en otro continente. En sus años de secundaria, solo su belleza le haría destacar en la escuela. Era un chico popular, pero desde luego nunca sería recordado por sus calificaciones. Fue un pésimo estudiante que acabó el bachillerato a duras penas. No tenía demasiado claro qué quería hacer con su futuro, así que empezó a trabajar enlatando zumos para conseguir algo de dinero y a participar en algunos concursos de televisión.
Cuando llegó el momento de decidir, primero pensó en estudiar periodismo, pero la elección final fue bien distinta. El tiempo confirmaría que fue la acertada. En 1974, a los 18 años, Mel Gibson se matriculaba en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney. Quería ser actor.
Quiso crecer deprisa, así que durante el primer curso dejaría la casa de sus padres para instalarse con tres compañeros de clase. Entre todos ellos, no tardó en destacar. En solo unos meses, el nombre de Mel Gibson fue conocido en toda la escuela. En todas las obras que interpretaba, él brillaba más que los protagonistas.
Cambió aquellos escenarios por los de un pequeño local de Sydney donde representaba obras de teatro experimental. Después llegaron algunos pequeños papeles en televisión, el más importante en la serie australiana The Sullivans. El salto a la gran pantalla fue cuestión de tiempo.
De muy poco tiempo. En 1977, tres años después de comenzar sus estudios de interpretación y con los 21 recién cumplidos, Mel Gibson debutaba en el cine con el thriller Summer City, pero sería otra producción australiana la que lo catapultara a la fama mundial, el papel protagonista en la película Mad Max.
Vale. ¿Cómo has conseguido reunir todas las piezas?
Chico, es mi especialidad. Una pieza de aquí, otra de allá.
¿Tan fácil?
Sí.
Venga, Max, lo has visto. Lo has oído. Todavía sigues dudando.
Samurai 1, sector 46. Varias víctimas.
La oportunidad de probarlo.
A partir de aquel momento, la carrera de Mel Gibson experimentaría un ascenso meteórico. Llegaron otros títulos como Team y Gallipoli, que afianzaron su trabajo como actor a los ojos de la gran industria. El joven Gibson, un veinteañero al que la fama le había llegado demasiado rápido, tuvo que aprender a vivir con su repentino éxito.
Con apenas 20 años, eres la estrella de varias películas y te sucede algo que nunca te había pasado. Te cambia la vida de repente y te rodea mucha gente para aprovecharse de ti o para ayudarte. Es un juego muy raro que tienes que empezar a jugar, aunque no estés acostumbrado. Eres como un bebé abandonado en un bosque lleno de lobos.
Para entonces Mel Gibson ya era un hombre casado. En el verano de 1980, a sus 24 años, el actor se casaba con Robin Moore, una enfermera de su misma edad a la que conoció durante una de sus giras con la Compañía Estatal de Teatro de Australia del Sur. Juntos crearían después una enorme familia, una familia con la que no tardaría en trasladarse a Hollywood.
Profesor, empecemos por el principio. Cuénteme los orígenes de Mel Gibson, es decir, ¿qué sabemos de su familia?
Pues mira, la familia, él es el sexto hijo de 11 hermanos, lo cual ya nos da idea del ambiente de la familia. Su padre, Ann y Hatton Gibson, pues son personas, o eran personas muy, muy católicas, de origen irlandés. Y ya sabemos que Irlanda es uno de los bastiones del catolicismo más importante a lo largo de la historia. De hecho, la familia pertenece a un grupo, movimiento, como se les quiera llamar, asociación, que es la Alianza para la Tradición Católica. Hay que explicar esto de la alianza de la siguiente manera. En la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano, se produce lo que llamaba el Papa Juan un aggiornamento, es decir, una renovación. Pero hubo grupos que no estaban de acuerdo. Sobre todo porque consideraban que había habido una desviación sobre lo que tendría que ser el espíritu, los dogmas y la tradición católica. Un tema concreto es el tema de la misa en latín. La misa en latín se decía de espaldas. El sacerdote no miraba al pueblo, salvo cuando se giraba para decir Dominus vobiscum, ecum spiritu tuo, y después el ite missa est. Pues bien, el concilio dice que en lengua vernácula, en la lengua de cada sitio y de frente, ¿no? Esta asociación quiere la misa en latín. Uh-huh. Y no quiere que se haga en lengua vernácula, o en muy pocas ocasiones.
O sea, tradicionalistas.
Muy, 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 muy. No emplearía la palabra integrista porque quizás sea excesiva, pero su familia es una familia muy tradicional y él eso se cría ahí. Eso es muy importante saberlo.
De hecho, su nombre, Mel, es un nombre religioso, ¿no?
Sí, además tiene un nombre casi de noble. Mel Colunsil Gerard Gibson. Mel es el fundador de la diócesis irlandesa de Ardagh, un santo, del siglo V. Y Columcill es también un nombre de santo, o sea que ahí tenemos ya cómo la familia, pues, hay una
frase, cómo vivía en el hecho
religioso. Imprime carácter.
Correcto.
Imprime, además, el tener tantos hijos demuestra, lógicamente, que, bueno, pues, que es una familia que, católica, practicante, en fin, que se atiene a esos principios.
Sí, se puede considerar un arquetipo, aunque se puede ser de cualquier otra religión, con cualquier otra creencia,
por supuesto,
11 hijos.
Por
¿no?
supuesto.
Oiga, una curiosidad, ¿la de Mel Gibson es una familia de artistas?
Pues no. Mira, el padre de Mel Gibson era revisor de ferrocarriles para la compañía New York Central. Y, bueno, tenía una abuela suya, Eva Milot, era cantante de ópera. Pero, vamos, tampoco fue una cosa. Y uno de sus hermanos pequeños, Donald Gibson, es actor. Pero es un actor muy secundario, ha hecho algo de doblaje, ha trabajado en algunas películas, precisamente dirigidas por el hermano.
Amigo.
Bueno, pues claro, es lógico. Mira, te voy a dar un papelito en La Conspiración, en Maverick, en Braveheart.
Por cierto, profe, ¿hay un suceso que dio a la familia Gibson cierta, diríamos, estabilidad económica?
Sí. Mira, la primera vez que yo fui a dar clase a Estados Unidos, yo vivía en Miami, en Coral Gables, en la calle San Antonio. Y llego a la casa y pongo la tele. Y en una cadena hispana. Y sale un señor muy bien vestido y dice, mira la cámara fijamente, y dice, pleité, Rodríguez y asociados, abogados. Uh-huh. Eso en España no existía, bueno, todavía, de hecho, ya un poco más, ¿no? Bueno, el país de Estados Unidos es el país del pleito. Yo algún día, si tuviéramos tiempo, te puedo contar cosas de pleitos increíbles, pero increíbles. El Instituto Cervantes, cuando se construyó, hubo que hacerlo quitando roca, la roca más dura de Manhattan. Tienen tres tipos de roca, a mí me tocó la más dura. Y entonces se quitó con el pilón ese,
el martillo mecánico.
Claro, saltaba polvo. Vecino es un rascacielos. Pues me querían meter un pleito porque se le había ensuciado los cristales.
Basta con repasar la obra de John Grisham en sus diferentes novelas para ver que efectivamente desde el mundo de la sanidad, ahí ni le cuento.
Bueno, ya para qué te voy a contar.
El mundo de las tabacaleras, el mundo tal. La obra de Grisham, que fue abogado, sí. Yo creo que es una clara...
Es una muy buena observación. Pues bueno, el padre tiene un accidente, una lesión y lo normal. Pleité, 145.000 dólares del ala de indemnización en el año 68.
Pues fíjate.
Lo cual permite a la familia respirar.
Uh-huh. Profe, hemos oído en el relato que la familia de Mel Gibson se traslada de Estados Unidos a Australia. Luego veremos que vuelve de nuevo a Estados Unidos, pero se traslada a Australia cuando él todavía era un niño. ¿Qué pasó?
Pues mira, en el mismo año en que le dan a papá los 145.000 dólares de la indemnización, en el año 68... Él tenía 12 años y estamos en plena guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam duró 20 años, del 55 al 75. Y claro, alistaban a los muchachos. Entonces, el padre, que en aquel momento tenía posibles, aquí nos vamos, a mis niños no los mandan al ejército para ir a Vietnam y que los maten. Y allá que se fueron todos a Australia, esa es la razón.
¿Mel Gibson quiso ser periodista?
Sí, Mel Gibson quiso ser periodista. Fíjate que es una profesión... La profesión de periodismo significa mucha actividad, mucho dinamismo, mucho moverse, la de actor también. Es decir, ya su personalidad desde el principio es una personalidad activa, fundamentalmente activa y no contemplativa. Nunca llegó a estudiar periodismo. Él decide, porque esto hay veces, lo hemos visto en algunos programas, que es actor por casualidad o es actor por necesidad. No, este es actor por voluntad. En el año 1974 se matricula en el Instituto de Arte Dramático de Sydney y estudia actuación.
Este Centro Nacional de Arte Dramático de Sydney, ¿han aflorado ahí artistas, actores, actrices conocidos?
Pues mira, hay uno que tú y yo admiramos mucho, que a ti a mí nos gusta, que lo hemos comentado, Geoffrey Rush.
Hombre, es el discurso logopeda. Del rey.
Exactamente. Ajá. Y que es un actor... australiano, pero británico, ¿no? Y que además tiene un Oscar, dos Globos de Oro, tres BAFTA, cuatro del Sindicato de Actores, un Emmy, un Tony.
Los tiene todos.
Todos. Y pues, por la película Shine, que también es una gran película. Entonces, ese señor también estudia allí. Y Judy Davis también es australiana, es conocida y no ha triunfado tanto, pero bueno, Es una actriz meritoria, ¿no? Pasaje a la India, una película muy famosa, Maridos y Mujeres, de Woody Allen, y fue nominada al Oscar. Uh-huh. O sea, que es un buen centro de educación teatral.
Volviendo a Mel Gibson,
cinematográfica.
Oye, ¿cómo fueron los inicios como actor de Mel Gibson?
Pues mira, hay un refrán, más que un refrán, es un dicho popular, dice, hay quien nace con gracia y hay quien nace desgraciado. Y Mel Gibson nació con gracia, porque con 23 añitos hace Mad Max, película considerada de ciencia ficción, con ciertos toques punky, y automáticamente, ¡zas!
Todavía en esta temporada se siguen estrenando películas de Mad Max con un éxito tremendo.
Brutal, un éxito brutal. De manera que el cyberpunk lo lanzó con 23 años a la fama. Después ya vino Gallipoli, Hanle o Arma Letal.
Y Arma Letal, fíjate lo que digo. Permítame una cosa. Hablemos de su vida personal, hablemos de ella. Durante años estuvo casado, muchos años, Mel Gibson, con Robin Moore. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta chica?
Pues mira, tenían los dos 24 años, o sea, no hay diferencia de edad. Trabajaba, era enfermera en una clínica dental. La conoció porque tenía una habitación alquilada en la misma casa en la que se alojaba Mel. Tú sabes que eso es muy típico, más que se alquilan habitaciones y más. Cuando él estaba haciendo una gira con la compañía estatal de teatro de Australia del Sur, alquila una habitación en la misma casa. Y allí se conocen y se enamoran. Se casaron en Forestville.
Eran jóvenes cuando se casan ellos, ¿no?
24 añitos.
24 años.
24 añitos. Él era católico, bueno, él es católico y ella anglicana, pero eso no supuso nunca ningún problema, entre otras razones porque la iglesia anglicana y la iglesia católica son muy semejantes en muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y bueno, pues fue un matrimonio muy largo, con muchos hijos también.
Que terminó, luego lo contaremos, pero en fin, en estos principios,
no adelantemos,
he leído en la documentación expresiones de ella que demuestran claramente que era una mujer enamorada. Dice, el verdadero amor, cuando hablabas de esto de católico y ella anglicana, el verdadero amor no conoce barreras. Por eso estamos hablando de dos chicos que se enamoran, que se apasionan, que tienen 11 hijos, que tienen un matrimonio muy largo y que luego termina como el Rosario de la Aurora.
Como el Rosario de la Aurora, que para algún oyente que no esté familiarizado, el Rosario de la Aurora, ¿por qué se dice acabó como el Rosario de la Aurora? En el siglo XVIII, los rosarios públicos, la gente iba por la calle rezando el rosario. A la aurora, al amanecer, eran muy comunes. Pero claro, no estaban fijados los itinerarios. Entonces podía coincidir que se encontraran dos rosarios de la aurora o tres rosarios de la aurora de distintas parroquias en el mismo sitio. Y a ver quién pasaba antes.
Madre mía, y se lió.
Llevaban una cruz y dos faroles. Y hay un cuadro del 19 costumbrista precioso donde está a farolazo limpio. Por eso dice, acabó, empezó muy bien, todo el mundo rezando el rosario. Pero acabó como el Rosario de la Aurora, a farolazo limpio. Ese es el origen de la frase.
Bueno, pues déjeme, entre farolazos y fogonazos, Mel Gibson llega a Hollywood. Te lo cuento inmediatamente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad. Ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ahora con el profesor Garrido Moraga. Hoy repasando la vida de Mel Gibson. Vamos a situarnos a mediados de la década de los 80, cuando Gibson desembarca en Hollywood. Llegó, sin duda, para quedarse.
Joven, guapo, con talento y con varias películas de éxito. A mediados de los 80, la industria de Hollywood vio en Mel Gibson a su próxima estrella. Su primer guión llegado desde Los Ángeles llevaría el título de Motín a bordo.
¿Y para qué hay que llevarlo a Jamaica?
¿Para qué? Es un pienso barato para los esclavos de las plantaciones. Hoy los plátanos resultan muy caros.
Eso no te honra, William.
Yo no tengo tus influencias, Fletcher. Quiero conseguir prestigio antes de que sea viejo.
¿Y ese cargamento de verdura te dará prestigio?
Para rodar aquella película, cruzaría el charco para instalarse en su América natal con su esposa Robin y sus tres hijos, tres de los siete hijos que tendrían.
La saga Arma Letal convertiría a Mel Gibson en uno de los actores más comerciales de finales de los 80 y principios de los 90.
Ahora puedes saltar, pero me arrastrarás contigo y serás un asesino. ¿De acuerdo? No querrás matar a un poli. Anda, vamos.
¡Sí, mataría a un policía psicópata!
Sí, soy un psicópata, pero también soy policía. Venga, vamos.
¡Una mierda! ¡Yo me tiro!
¿De veras? ¿Quieres tirarte? ¿Quieres tirarte?
Aunque como todo éxito tuvo su contrapartida, tendría que lidiar con las críticas por la excesiva violencia de la cinta.
La violencia es algo que ocurre en el mundo. Pero me parece que la violencia de esta película no es gráfica, ni ofensiva, ni tampoco gratuita. Tiene un propósito y un motivo. La base de la película es la historia de unas personas con las que te acabas identificando. Y por eso el resto funciona también.
A Mel Gibson no le había costado triunfar como actor, pero tenía otras inquietudes. Quería dar un paso más allá. Por eso en 1993, a sus 37 años, se lanzaba a la aventura de dirigir su primer proyecto, El hombre sin rostro, que él mismo protagonizó y que dejó impresionados a los críticos. Fue el mejor debut posible, aunque 2 años más tarde conseguiría superarse.
Fue con Braveheart en la que Gibson se metía en la piel de William Wallace, el líder nacional de Escocia.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Por aquella película épica, Mel Gibson ganaba los 2 únicos Oscar de su carrera hasta la fecha, al mejor director y a la mejor película.
El público de su lado y una crítica dividida marcarían sus siguientes trabajos tras la cámara. En 2004, una película impactante rodada en latín, hebreo y arameo y basada en los textos de los 4 evangelistas. A nadie dejaría indiferente La Pasión de Cristo.
Insilla.
Tecinta unum. Tecinta duo.
Satis.
Y en 2006 llegaba a los cines Apocalipto, con la cultura maya como telón de fondo.
Detrás de aquel hombre triunfador, de su fachada de seductor, su 1,79 m de estatura y unos impactantes ojos color turquesa, detrás de Mel Gibson siempre había una razón para mantener los pies sobre la tierra.
La vida familiar te ofrece muchas cosas, pero tiene un efecto boomerang, porque también tienes que dedicarle mucho tiempo. Tienes que dedicar mucho trabajo y mucho esfuerzo a cada miembro de la familia. Pero a cambio, al ayudar a tu familia, te estás ayudando a ti mismo. Es un bonito círculo, el círculo familiar.
7 hijos que le darían todo lo que necesitaba más allá del cine y una esposa, Robin, con la que pasaría más de 30 años de su vida, aunque los últimos no fueron precisamente felices.
Ella le pidió el divorcio en 2009, alegando diferencias irreconciliables. Poco después se supo que llevaban 3 años separados. Y en tiempo récord, Mel Gibson confirmó que tenía otra relación. Su nueva pareja era una cantante rusa, Oksana Grigorieva, que poco después lo convirtió en padre por 8ª vez.
Pero aquel amor tampoco duraría para siempre. Solo unos meses más tarde, la primavera de 2010, Mel y Oksana se separaban entre graves acusaciones de maltrato. Acusaciones que se resolvieron con un acuerdo extrajudicial y 3 años de libertad condicional.
Hoy Mel Gibson ha rehecho su vida personal con una joven amazona que también ejerce de guionista, Rosalind Ross, de 24 años. En lo profesional sigue al pie del cañón. En unos meses estrenará su nueva película como actor, Bloodfather. Y también en 2016 llegará a los cines su último trabajo como director, Hacksaw Ridge, en la que su hijo Milo Gibson tiene un pequeño papel, pero esa es otra historia.
Profesor, yo no sé usted qué opinará, pero desde luego uno de los trabajos, por no decir el trabajo de más éxito de Mel Gibson, es un peliculón maravilloso que se ve y se vuelve a ver y no te cansa. Me refiero a Braveheart.
Estoy completamente de acuerdo.
¿Esto qué es? ¿Corazón de corazón?
Corazón bravo o valiente. Corazón valiente, vamos. Ese es el sentido que tiene la palabra. Las dos palabras. Es una película del año 95 que se basa... En esa película hay unos ingredientes muy interesantes. Se basa en la vida de William Wallace, el héroe nacional escocés. 5 estatuillas. Se llevó 5 estatuillas. No está nada mal, ¿eh? Director, película, sonido, maquillaje, cinematografía. Bueno, arrasó en la taquilla. Y ahí coinciden, por una parte, lo épico con el héroe, que es Wallace, que es él. También el contexto político en Escocia y con Inglaterra, tú sabes que, bueno...
Hasta hace poco, que había un referéndum.
Ha habido referéndum y Escocia ha sido un reino hasta relativamente, bueno, hasta el siglo XVIII. Y bueno, hay una serie de factores de contexto y de recepción, y que además es una gran película de acción, una magnífica película de acción.
Vamos a desmenuzar algunos detalles que quizá algunos oyentes no sepan. Por ejemplo, dicen que Mel Gibson se inspiró en el Cid y en Espartaco para su trabajo, para configurar al personaje, ¿no?
Sí, hay dos fuentes. Por una parte, el Cid, Espartaco, para él, ¿cómo tengo que actuar yo? Un hombre de una gran fortaleza, de un gran valor, muy recto, de gran belleza física, indiscutiblemente. Eso en cuanto al personaje. Y después aspectos técnicos. Por ejemplo, las escenas de batalla tomó como modelo Mad Max. Tomó ideas técnicas de lo que había visto hacer a Peter White en Gallipoli y en el año que vivimos peligrosamente.
Claro, fíjate,
es decir,
cóctel, ¿no?
Como una esponja. Mel Gibson actúa como una esponja. Elementos técnicos, y eso es lo que demuestra la sabiduría, que no es la improvisación, sino el esfuerzo, ¿no? Y bueno, como él tenía muy poco, no tenía experiencia, esta es la segunda película que dirige, la Paramount, que son listos, dice, bueno, vamos a ver, digamos, esta superproducción puede ser una ruina. Bueno, tú la vas a dirigir, pero tú la vas a interpretar.
Si tú la protagonizas como garantía comercial.
Eso es, porque,
¿no?,
aunque sea muy mala, va a triunfar en el taquilla.
Sin embargo, luego tendremos oportunidad, pero he leído en algún sitio que finalmente la producción la hizo básicamente él, costó como 70 y tantos millones de dólares, y la recaudación inicial, fíjate todo lo que ha tenido que generar esa película después, superó los 200 millones, hizo un negocio más que redondo. Por cierto, Braveheart no era el apodo que tenía William Wallace, ¿no?
Braveheart era el apodo del rey Roberto I de Escocia, pero tú sabes que se pueden cambiar las cosas en la ficción, ¿no? Incluso la famosa pintura azul que después se puso tan de moda, pues ya en la época no se usaba. La película discurre en el siglo XIV y ya no llevaban.
Bueno, pues sin embargo, fíjate que ganó el Oscar al mejor maquillaje. Es curioso, ¿eh? Oiga, ¿y es cierto que la espada que usó Gibson se subastó?
Sí. El fetichismo. Hay personas con dinero y que, bueno, pues matarían por un pañuelo de Bette Davis, por ejemplo, no sé a quién apuntar, pero por ejemplo mataría. La espada se subastó por 160.000 dólares.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
160.000.
Eso es ser fetichista y además tener billetes.
Hombre, claro, es que fetichista sin billetes, pero vamos, que hay que ser muy fetichista y muy rico.
Permítame que abra un paréntesis, porque la faceta de director ha sido la que más alegrías ha dado a Mel Gibson desde el punto de vista económico y también de reconocimientos con premios, por tanto, a lo largo de su carrera. Trabajos como Braveheart, como La Pasión de Cristo o Apocalipto son buenos ejemplos, pero él no es el único intérprete que se ha lanzado con éxito a la aventura de la dirección. Permítame que hemos hecho un repaso.
La lista de los actores reconvertidos en directores tiene un absoluto protagonista, un indiscutible número uno. El hombre que alcanzó la fama y el reconocimiento por su trabajo en los Spaghetti Western es hoy un director de renombre. Una película bajo la dirección de Clint Eastwood es siempre garantía de calidad.
Son ejemplos de ello Mystic River, Gran Torino, Gartas de Iwo Jima o El Intercambio. Tal es su nivel tras la cámara que ganó el Oscar a la mejor dirección por Sin Perdón en 1992 y por Million Dollar Baby en 2004.
Pierdes el tiempo, ya te dije que no entreno chicas.
Creía que le convencería.
Hay docenas de entrenadores que lo harían. Te será fácil encontrar uno.
No necesito una docena, jefe. Usted me sirve.
No me llames jefe. No soy tu jefe, o sea que no me llames así.
En septiembre llegará a los cines Sully, con Tom Hanks como protagonista.
Otro auténtico clásico de la interpretación que, a base de experiencia, aprendió el oficio de director es Robert Redford. En 1981 se estrenaba Gente Corriente.
Cuéntame por qué estás nervioso y me pones nervioso a mí.
A lo mejor necesitaría un tranquilizante.
¿Un tranquilizante?
Sí. ¿Qué le parece?
Tú apareciste aquí como si fueras el guerrero del antifaz. No me da la impresión de que necesites tranquilizantes. Raindrops are falling on my head.
El debut no pudo ir mejor. De hecho, el Oscar, que no había conseguido como actor, lo logró en su recién estrenada faceta tras la cámara.
Y después llegaron otros trabajos que son ya parte de la historia del cine. Además, es habitual ver a Robert Redford actuando en las cintas que él mismo dirige. Es el caso del Hombre que susurraba a los caballos, Leones por corderos y Pacto de silencio.
En el caso de otro Robert, Robert De Niro, su trabajo como director se reduce a dos títulos. La experiencia ha sido tan breve como exitosa. En los años 90 dirigió Una historia del Bronx y en 2006 El buen pastor. De momento De Niro no tiene en sus planes volver a coger la claqueta.
Abogado, sal ratita, quiero verte la colita.
Otro de los actores que han sorprendido a Hollywood en su faceta de director es George Clooney. Con su segunda película, Buenas noches y buena suerte, se metió a la crítica en el bolsillo. Los Idus de marzo, Monuments Men y Ella es el partido son otros de sus trabajos. Y en 2017 llegará Suburbicon, un guión de los hermanos Coen que Matt Damon protagonizará bajo la dirección de Clooney.
Breve e intensa es la experiencia de Kevin Costner, que dio el salto a la dirección en 1990 de la mejor forma posible. Bailando con Lobos recaudó 425 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Obtuvo 7 Oscar, entre ellos el de mejor director, y es uno de los hitos del cine de finales del siglo XX.
Kevin Costner ha repetido 2 veces en la dirección, en trabajos que también ha protagonizado, pero sin mayor trascendencia. Los títulos son Mensajeros del Futuro y Open Range.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor.
Aunque sin Oscar de por medio, al español Antonio Banderas también se le despertó la inquietud de dirigir y pasó la prueba con nota. Hasta Hollywood llegó Locos en Alabama y en el cine patrio se quedó El camino de los ingleses.
La crítica también se puso del lado del actor Ben Affleck en las 3 ocasiones que hasta la fecha se ha puesto a los mandos de una producción de Hollywood. La más destacada de todas, Argo.
¿Qué significa Argo?
No lo sé.
¿Qué no lo sabe?
Significa argoverse.
Ya está trabajando en Live by the Night, que llegará a los cines en 2017 con un cartel repleto de nombres más que populares, entre ellos el del propio Ben Affleck y el de Scott Eastwood, hijo del director, con el que comenzábamos este repaso por los actores que en algún momento de su carrera se han pasado a la dirección.
Bueno, pues ahí tenemos más información, profe, de esos actores que han sido directores y que algunos de ellos, en fin, a mí me encanta, por ejemplo, Clint Eastwood.
A mí también.
Que lo borda el tío como director. Volvamos a Mel Gibson. Le decía yo que Braveheart fue un excelente negocio para Mel Gibson, ¿no?
210 millones frente a 72.
Pues fíjate.
No está mal, no está 72 mal. Invirtió y ganó 210
bueno,
millones.
Eso sería de recaudación de taquilla. Luego sí. Imagínate en ventas de DVD. Más todas las reposiciones.
Y bueno, y el merchandising, esa palabra horrorosa. De la mercadería, que sería la traducción buena, ¿no?
Ajá. Oye, una cosa, se ha llegado a considerar a Gibson, cosa que me ha extrañado mucho, y preparando el programa he podido leerlo, como uno de los hombres más poderosos del mundo del espectáculo.
Sí, porque él, todos los palos que ha tocado le han salido bien, y sobre todo tanto con la película Braveheart como con
La Pasión de Cristo, supongo, ¿no? Claro.
Se puso en unos niveles absolutamente...
Niveles de dinero, de
económicos,
ganar dinero,
pero
¿no?
también de polémica, de análisis, es decir, que un conjunto de cosas que hacen que la revista Forbes en el 2004 lo considere el hombre más poderoso del mundo del espectáculo. Y después de La Pasión de Cristo, pues desbancó a Jennifer Aniston, al golfista Tiger Woods y a la presentadora Oprah Winfrey.
Que por cierto,
es una persona...
¿Hace buenos programas de televisión?
Sí, ¿sí? A mí me gusta.
Que debe ser como muy atrevida.
Bueno, dentro de lo que es el mundo anglosajón, tampoco vayamos a... Pero es muy dinámica, es muy directa, es muy rápida, muy inteligente. Y entonces te da la vuelta, ¿no? Te coge y te da la vuelta al argumento. Me gusta, a mí esta mujer me gusta mucho como presenta, sinceramente.
Lo he visto luego en pequeños papeles de películas, la verdad es que me ha gustado cómo lo hace, pero desde luego tiene un predicamento como presentadora de televisión.
Absolutamente.
Y luego no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. En un programa de entrevistas, está pasando con Bertín Osborne. Con independencia de la naturalidad, lo bien que lo haga el presentador, la clave está en el entrevistado. Naturalmente hay que saber oírle, hay que saber hacer la repregunta, pero si el entrevistado es un entrevistado de calidad, que despierta interés, amigo mío...
Es que vamos a ver...
Por ejemplo, mira, Bertín, he leído el otro día, que probablemente va, si finalmente lo coloca en alguna televisión privada, entreviste a Isabel Pantoja contando su experiencia en la cárcel. ¿Quién se puede perder ese programa?
Nadie. Nadie. Es decir, en el caso de Bertín, Osborne, en primer lugar hay algo muy importante en un entrevistador. Es un hombre simpático. En general, cae bien. No cae nada mal. Además, su propia trayectoria vital, en fin, todo. Después lo hace con naturalidad. Lo hace en un ámbito que no es el propio de la entrevista cerrada.
Sí, en un estudio, en un plató.
No, en mi casa o en la tuya, bueno, vamos a preparar una tortilla a la francesa, ¿no? Entonces, esas son las claves, sobre todo en la sociedad. Ahora que don Mario Vargas Llosa acaba de cumplir 80 años y ha entrado en la idiocia del amor adolescente. Hay que ver la frase que dijo el otro día en la cena. Dijo, alabó a Isabel Preysler de una manera. Y yo me quedé con una frase, claro, estaba analizando el lenguaje. Dice, Isabel, no te sonrojes. Pero Mario, querido, ¿cómo se va a sonrojar? Que Isabel no acaba de salir del convento de Ursulinas, precisamente. Pero para que tú veas que, como decían los medievales, el amor es una enfermedad. Todo lo trastoca.
Maravillosa.
Y todo lo trastorna. Y con 80 años te ha hecho un niño. Bueno, el caso es que esta mujer tiene el secreto del carisma, como lo tuvo en su momento durante años y años Ed Sullivan, en el famoso show de Ed Sullivan.
Perdóneme, o aquí en España, el loco de la
y
colina,
en España,
¿no?
El loco de la
colina. Por ejemplo.
Efectivamente.
Correcto.
Efectivamente.
Déjeme, porque yo creo que la pasión de Cristo merece la pena que hagamos alguna observación.
¡Un de Vicinci! ¡Un de Vicinci!
Esta es una película que no dejó a nadie indiferente, ¿verdad?
A nadie. En primer lugar, porque eso de que se hablara en latín, en hebreo y en arameo, pues era una cosa bastante extraña. Y en segundo lugar, porque es una película de un hiperrealismo tremendo. Esto es muy interesante, casi un programa podríamos hacer. En las primeras representaciones de Cristo en su pasión, hay muy poca sangre y muy poco sufrimiento. Los cristos góticos, los llamados cristos en majestad, con su túnica, están en la cruz y tienen una corona. Predomina el componente místico, espiritual y simbólico. Después, sobre todo en Centro Europa, se representa la pasión de una manera brutal. Brutal. Yo he visto en museos de Centro Europa una piedad, bueno, hay muchas, ¿no? Pero la Virgen sentada con el cuerpo destrozado, hecho mixto. Y la famoso cuadro de Grunwald, ya Cristo ahí no tiene forma, es una masa de carne destruida. En el mundo mediterráneo eso no gusta, no se acepta. Y nosotros, el mundo mediterráneo, crea algo tan maravilloso como la síntesis de la belleza clásica y de la pasión. Hace muy poco que hemos terminado la Semana Santa y nuestros cristos, tanto crucificados como van con la cruz a cuestas, son de una enorme belleza. Y la pasión, en las películas de peplum, porque estamos hablando de una película de peplum, me acuerdo una vez que yo di una conferencia sobre esto en la Benéndez Pelayo en Valencia, en La Pasión normalmente se ve, pero no se ve. O sea, se ve que están azotando al Señor, o se ve que le van a poner la corona de espinas, pero siempre con cierto miramiento. Y Jason lo que hace, no, vamos a lo que vamos. Claro, provoca una sensación terrible. Es un impacto emocional terrible, porque además se compensa con un papel, un personaje admirable en la película, que es María, la Madre, la Virgen. Y hay una escena cuando Jesús niño se cae y la Madre va a recogerlo, que se ha caído, se ha hecho daño, de una ternura, de un amor, de una belleza excepcionales. O sea, la película a mí me parece una magnífica película, y dentro de la serie pasionista, que ahora se están reponiendo muchas, desde luego un hito. un hito, pero fue, a mucha gente le perturbó.
Déjeme que voy a repasar algunas películas que ha protagonizado Mel Gibson: Mad Max, Salvajes de Autopista, quien lo olvida, Gallipoli, Mad Max, El Guerrero de la Carretera, Ataque, Fuerza Z, El Año que Vivimos Peligrosamente, Mad Max, Más Allá de la Cúpula del Trueno, Arma Letal, luego vinieron la 2, la 3, la 4, no sé, Air America, Hamlet, El Honor de la Venganza, Braveheart, Maverick, El Hombre Sin Rostro, Payback, ¿En qué piensan las mujeres? El Patriota, cuando era, bueno, El Patriota, peliculón, El Patriota, peliculón.
Tiene una filmografía.
Hay una cosa que siempre nos llama poderosamente la atención, profe, supongo que usted tiene datos. ¿Qué papeles pudo hacer Mel Gibson en su carrera y qué no hizo? ¿Se sabe de películas que le ofrecieran y que no aceptara?
Por ejemplo, uno que hubiera sido también el de Elliot Ness, en Los Intocables.
En Los Intocables, se lo ofrecieron a él.
Se lo ofrecieron a él y al final lo hizo Kevin Costner.
Correcto.
También en Batman Forever, del 95, rechazó el papel y fue para Tommy Lee Jones.
Ajá.
Él mismo se autoexcluyó, él se excluyó porque consideraba que era muy viejo. Él pensó que era muy viejo para el papel de Máximo Décimo Meridio en Gladiator. Fíjate tú, el papel se lo quedó Russell Crowe.
Russell Crowe, fíjate.
Que ganó el Oscar al mejor actor.
Correcto, peliculón.
Pero fíjate, este detalle es muy importante. La capacidad de crítica errada o no, y de su consideración como actor. Es decir, yo para este papel no me veo, me veo viejo. Eso es lo que da valor. Hay quien no tiene ese sentido de la medida y se estrella, ¿no? Él no, él lo mide, ¿no? O El Infiltrado, de Martin Scorsese, fíjate que tú también, porque estaba trabajando en la producción de Apocalipto y se quedó con el papel Alan Baldwin.
Alan Baldwin, efectivamente. Sí. Profe, vamos a hablar un poquitín más de su vida personal. Por ejemplo, Gibson como padre, ¿cómo podríamos calificarlo?
Vamos a ver, él ha tenido 7 hijos con su primera mujer, los ha mantenido fuera de los focos totalmente, con una educación católica muy estricta, aunque ya se sabe que los padres al final cedemos en todo y su hijo, Milo Gibson, que tiene vocación de actor, pues él le está ayudando.
Dicen que se parece mucho al padre, ¿no? Físicamente,
lo cual es un grave impedimento.
¿Ah, sí?
Hombre, claro. Es aquello de... en España tenemos un caso, aunque no era un parecido físico directo, pero sí de voz, de Conchita Márquez Piquer. Y mucha gente decía, qué bien canta Conchita Márquez Piquer. Pero para escucharla ella escuchó a la madre. Si es que esto es muy difícil.
Este niño de Mel Gibson va a participar en los dos proyectos que están todavía por conocerse,
sí, señor,
por verse películas, que vamos a ver pronto, y yo tengo muchas ganas de ver estas dos, una de ellas dirigida precisamente por el propio Gibson. Contábamos que en el año 2009 Mel Gibson se separaba de su esposa después de más de 30 años de matrimonio, aunque se supo entonces que llevaban 3 años separados. En esa separación tuvo que ver un episodio bastante desagradable que protagonizó el propio actor, ¿no?
Año 2006, en Malibú.
¿Cómo no?
Fíjate tú. Iba Gibson borracho, conduciendo, con exceso de velocidad, y sobre todo, esto es lo terrible, llevaba en el coche una botella de alcohol abierta.
Ojo,
eso allí.
¿Pero de alcohol de 98 o de...?
Alcohol, para de beber. Y tú sabes que eso allí, vamos, se te cae todo.
Como mínimo, el pelo.
El pelo, por lo menos. Tú ya sabes que hay que llevar la botella, ese mendigo tirado en las calles de Nueva York con la botella dentro de una bolsita de papel. O leyes como la en Pensilvania, donde tú vas a comprar cerveza. Esto es genial, esto es absolutamente genial. Tú entras en una tienda de licores para comprar cerveza. Pues solo la puedes comprar de 6 en 6. Tienes que salir y volver a entrar. Tú no puedes llegar y decir, deme usted 12 botellas. No.
Qué sociedad tan complicada.
Muy interesante y complicadísima. Entonces yo entraba, cogía 6, me la llevaba al coche. Entraba otra vez, cogía otras 6, me la llevaba al coche. Y así ya te llevaban las que quisieras.
Parece que hubo comentarios cuando a él le cogen borracho en el coche, que empezó a verter comentarios antisemitas. Luego se arrepintió,
gritando,
¿no?
Bueno, después pidió perdón, se tiró. Además, no hay que olvidar el poder que tiene el mundo judío en Estados Unidos. Cuidado, estamos hablando de lo que estamos hablando.
¿Eso tuvo consecuencias para él?
Hombre, tuvo las consecuencias de que tuvo que asistir a la sesión de autoayuda durante un año, que lo condenaron a 3 años de libertad condicional, que tuvo que ir a un programa para delincuentes primerizos.
Delincuentes primerizos.
A mí es que de verdad te deja. Aquel mundo es verdaderamente excepcional. Delincuente primerizo. Un año después, como cumplió muy bien le dijeron que lo había hecho muy bien.
O sea, de forma ejemplar.
Sí.
Profe, decíamos que terminó su matrimonio como el Rosario de la Aurora, pero cuando hablamos de billetes, dicen que ha sido, en ese momento, en su día, el divorcio más caro de Hollywood.
Sí, ellos no tenían separación de bienes. Ahora ya cuando la gente se casa, después de estas experiencias, pues firman 200 folios diciendo el cepillo de dientes si nos separamos, para mí, y la pasta para ti. No, en aquel momento este señor tenía una fortunilla de nada, entre 700 y 900 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Sí. Pero no había separación de bienes. De modo y manera que Robin dijo, pues nada, vamos a ello. Y se llevó la mitad.
Bueno, eso es lo que marca...
La ley.
La ley, y se ha terminado, ¿no?
Claro, eso no tiene más vuelta.
O sea, ella se pudo embolsar entre...
350 millones tranquilamente, o 450.
No está nada mal, ¿eh?
No está mal.
Pero sin embargo, seis semanas después de que se resuelva el divorcio, anuncia que tenía nueva pareja.
Pues sí. Lo anunció en el programa de Jay Leno, y era una cantante... ya no es su pareja, es la cantante rusa Oksana Grigorieva. 39 años.
Por su apellido cabe deducir que
es ruso.
Grigorieva, seguro. Grigorieva. De los Grigorieva de toda la vida.
De los Grigorieva, de Almonte. Como muy rocieros ellos, los Grigorieva. Ella tenía 39 años en ese momento y él 53. Con lo cual se cumple un principio muy frecuentado. Y es el vampirismo. Cuando se casan, tienen 24, el primer matrimonio, y ya el segundo, vamos a ir rebajando, eso es muy común.
¿Se separan?
Sí.
¿Y por qué se separan? Porque él dijo que cuando deja a su mujer, están 3 años sin verse, y cuando anuncia que tiene esta nueva pareja, ya han pasado 3 años de la separación, aunque pasaron muy poquitos días desde que se conoció el tema del divorcio, ¿no?
Pues sí, pero aquí lo que hay un tema muy turbio, muy oscuro, que se divorcian porque ella lo acusó de agredirla, lo acusó
la rusa, ¿no?
Sí, la rusa. Ajá. Lo acusó de malos tratos, lo acusó de haberla bofeteado, de haberle pegado, de haberle gritado. Eso en Estados Unidos, imagínate lo que eso significa, y aquí también, pero allí.
Sí, pero parece ser, yo leí en su momento la historia, parece que ellos andan enfrascados en una discusión, y la rusa, la mujer, a la niña, al bebé de los dos, la tiene en brazos y gritando y zarandeando, y entonces él dice que tuvo que darle un bofetón para que recuperara el equilibrio, porque claro, le preocupaba que con la niña zarandeándola tal y cual, en fin.
Bueno. Además llegó a decir que le dio con la palma abierta y que no fue muy fuerte.
Eso, efectivamente.
O sea, no, yo estaba muy nerviosa, estaba allí agitando a la niña, y anda, para que se recuperara.
Bueno, hubo un acuerdo extrajudicial para liberarse él de la cárcel, ¿no?
Hombre, la pobre niña, yo no sé si eso es verdad o no, porque se llegó a investigar si ella había provocado la situación o si, en fin. El caso es que eso nunca se pudo saber y, bueno, pues se libró de la cárcel.
Oiga, por cierto,
otros 3 años de libertad condicional, asistir a cursos de orientación psicológica para controlar los ataques de ira.
Oiga, al margen de estos turbulentos capítulos personales, hay que decir que Mel Gibson es un hombre muy querido entre sus compañeros de profesión.
Mucho,
¿no?
Y además una persona que está gastando muchísimo dinero y que no se sabe, para los más necesitados, bien para los niños, para la investigación de enfermedades, para países de desarrollo, sobre todo niños huérfanos, niños pobres, que los llevan a Estados Unidos y lo paga él para que los operen. De manera que la verdad es que este hombre pues está haciendo cosas muy notables.
¿Qué se sabe de sus inclinaciones políticas?
Él nunca se ha manifestado, pero está claro que es republicano. Está claro, sus propias declaraciones, su manera de entender la vida, él es republicano y además muy conservador.
¿Es cierto que pagó en el año 2004 15 millones de euros por una isla en el Pacífico, la isla de Mago?
Sí, estos son la donde además viven 9 personas, no más, o sea que aquello no tiene mano, 40 personas que se dedican a cultivar cocos.
¡Qué barbaridad!
Cocos. Bueno, últimamente está con Rosalind Ross, la amazona, que no lo olvidemos, sería la tercera pareja ya.
Correcto.
Y va bajando, ella 24 al 60, si ya. Seguimos.
Oiga, ¿es cierto que tiene una iglesia en propiedad en California?
Sí, se ha comprado su iglesia, vamos, una iglesia desacralizada, es decir, el edificio, Ha comprado, ha patecido y se ha comprado 29 milloncejos de dólares que se ha comprado.
Qué barbaridad, ¿no? Entre la isla 15 millones, 29 la iglesia. Este es un tío con dinero.
Mucho, mucho dinero, Adolfo, mucho dinero. Y más que va a tener.
Bueno, profe, estamos en los últimos minutos del programa. Sabe que siempre buceo en mi discoteca personal para regalarle algo.
Para placer mío.
Bueno, pues déjeme que he encontrado una versión, así con un punto moderno, de una vieja canción. A ver qué le parece esta versión. Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias y hasta la semana.
Gracias,
que
profesor.
Viene.
Buenas noches.
Safe and warm. If I was in LA, California dreaming, such a winter's day. Stopped into a church, I passed along. California dream.